Seguimos adelante en Informativo Sarandí. El gusto de recibir en los estudios al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Sturla, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias, un gusto estar con ustedes.
Si tuviera que hacer un balance de lo que ha sido este año 2018 desde la perspectiva de la Iglesia, ¿qué nos diría? ¿Cómo ha sido el balance en cuanto al compromiso de la gente, a la participación, al funcionamiento de la institución?
Ha sido muy bueno porque la Iglesia Católica está viviendo, acá en Montevideo al menos, un momento muy fuerte de participación, de jóvenes que realizan una cantidad de actividades apostólicas, de servicio, de nacimiento de algunas instituciones, una fundación MIR llevada adelante por laicos católicos que atiende a los chicos que quedan en el Pereira Rosell, eso es en convenio con INAU, por supuesto. Ha habido el resurgimiento de lo que es el club católico. Estamos preparando una misión grande para el año que viene. En este momento, en estos días, hay una misión de jóvenes en la parroquia de Aires Puros, ahí por propio, cerca del Miguelete. Estamos preparando distintas misiones. Es decir, hay una vitalidad enorme. Publicamos este año un libro que se llama Desde la Matriz, 400 años de presencia y servicio de la Iglesia en el Uruguay, que muestra cómo, bueno, el Uruguay va a cumplir 200 años como Estado en el 30. Bueno, hace 200 años antes ya la Iglesia estaba acá, forjadora del Uruguay. O sea que tenemos muchas cosas en positivo. Si hiciéramos un balance, yo creo que el balance para la Iglesia es muy positivo.
Uh-huh. Decía el otro día un compañero hablando de estos temas de la Iglesia, que si uno entra a la Iglesia Católica y ve una cosa institucional muy, muy fuerte, de silencio, los santos se me vienen encima, la gente habla abajo, a diferencia de otras iglesias donde todo es mucho más vivo, mucho más vital, mucho más en el sentido de la alegría y la expresión, ¿no?, de la gente.
Yo digo, la Iglesia es tan variada, la Iglesia Católica, porque uno piensa, uno va a una misa en un barrio popular de Montevideo y ahí va a encontrar música. Nosotros estamos justamente fomentando a través de lo que llamamos el Ministerio de Música todo un servicio musical en las distintas capillas y parroquias de barrios populares. Por otro lado, la Iglesia, digamos así, uno va a una parroquia del centro, bueno, y uno encuentra un ámbito de silencio, de encuentro con Dios. Yo no diría que los santos se me vienen arriba, sino al contrario, que los santos son los amigos que me impulsan. Y uno escucha, yo vivo al lado de la catedral, uno pasa por la catedral y uno siempre encuentra gente rezando, gente también curioseando, porque la catedral es un lugar turístico. Es decir, uno ve cosas muy, muy en positivo también de lo que es esas facetas diversas de la Iglesia, del momento del silencio al momento de la música más estridente.
Usted decía en una entrevista que le hicieron en Galería en Búsqueda a principio de este año, al uruguayo le cuesta expresar lo religioso.
Sí, eso es parte de nuestra...
¿En qué sentido?
Es parte de nuestra idiosincrasia. Yo creo que uno está conversando con un grupo de uruguayos y de repente decir fuerte creo, decir fuerte soy católico, ya suena medio extraño. Después uno en una conversación más personal rasca un poquito y ahí está. Pero podemos mirarlo también en una perspectiva incluso dentro de la Iglesia. Uno ve la diferencia que hay en la fuerza de los cantos en Uruguay y en Argentina. Uh-huh. Si uno va a Punta del Este en el verano y está lleno de argentinos una misa, uno va a ver la diferencia de cómo se canta con mucho más fuerza.
Este concepto suyo de que al uruguayo le cuesta un poco expresar, ¿esto puede haber sido la base de algunas decisiones que usted tomó cuando se puso al frente de la Iglesia? Como por ejemplo, y es un detalle menor, debe haber hecho otras cosas más importantes, como fue esa campaña de las balconeras, es decirle al católico, son católicos y pueden expresarlo.
Exacto, sacate el complejo, porque yo creo que muchas veces los católicos en Uruguay, un poco por los prejuicios de mucha gente, por toda esa cuestión laica que no se termina de entender del todo, ha como ocultado la fe, o le han dicho, la fe es un tema individual para vivirlo en forma... Y no, no es así en ninguna parte del mundo, porque toda fe es rendir culto, y el culto es una expresión pública de la fe. Entonces, no existe una fe para ser vivida en el interior de la persona solamente, y la fe cristiana no lo es así aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando tenemos como cierto complejo para manifestarnos, Bueno, manifestémoslo y saquemos, porque además nosotros, Iglesia Católica en el Uruguay, somos forjadores de este país, lo hemos sido y lo estamos siendo hoy a través de tantísimas y diversísimas instituciones que tenemos.
Uh-huh. Sí, esta experiencia de las balconeras que fue creciendo, ¿no? En 2016 se vendieron 25.000. Este año se estima que se puede llegar a duplicar esa cifra.
Sí, no tanto en la venta, porque además estamos terminando con esta balconera. Vamos a proponer otra para el año que viene distinta. Es decir, en total llegamos a las 50.000 vendidas, sumando los 3 años, ¿verdad? Sobre todo se han ido muchas al interior, ahora que el interior también se ha contagiado. Hoy quizás se ven menos en Montevideo que las que se vieron en el 2016, pero se ven aquí y allá unas cuantas.
Alguna gente se pregunta, ¿no? ¿Hay un espíritu recaudatorio en esto?
Ninguno. El primer año perdimos plata como loco. Ajá. Después creo que no he seguido la cifra. El primer año sé que perdimos plata porque me tocó afrontarlo. Sí. Después creo que hemos ido
enfardando.
Sí, por supuesto.
Sturla, este año se ha visto una iglesia católica hackeada por las denuncias de abusos sexuales, sobre todo si uno mira lo que ocurrió en Chile, con contradicciones muy fuertes entre los feligreses, las autoridades, las decisiones categóricas que tuvo que tomar el Papa Francisco. También ha habido otras denuncias en el mundo. ¿Cómo percibe cómo la Iglesia ha enfrentado este dramático evento?
Es un desastre para la Iglesia, terrible, doloroso, que la Iglesia ha enfrentado de diversos modos y que, yo digo, hace 10 años al menos la Iglesia sabe cómo hacerlo. El caso de Chile es un caso muy particular que no me voy a meter porque es un caso muy complejo y que nos faltaría una cantidad de elementos para hablar. Lo cierto es que la Iglesia afronta este tema, lo afronta con seguridad, queriendo ser transparente en un tema que siempre es delicado y que es un tema, además, que sin quitar nada la gravedad que tenga que ocurra en la Iglesia, obviamente no está circunscrito a la Iglesia, basta mirar los números del país. En el Uruguay el año pasado hubo 450 abusos sexuales de menores en el Uruguay. ¿Cuántos en la Iglesia? Creo que habrá habido uno, si es que hubo alguno el año pasado. No me consta, a mí no me llegó ninguna denuncia del año pasado. Es decir, es un problema social, es un problema de una sociedad que ha pasado siempre, sí, pero que refleja una cierta enfermedad. Que haya ocurrido en la Iglesia es terrible, pero no podemos circunscribirlo ahí, porque si no estamos haciendo las cosas poniendo las patas arriba y no es así.
En un momento la Iglesia, cuando este tema surgió, hasta implementó un número telefónico.
Exacto, ¿no? Tenemos un número telefónico desde el año 2016, que fue cuando saltaron una cantidad de denuncias, también debido a aquella película Spotlight estadounidense. Exacto. A partir de ahí hubo un informe de Ignacio Álvarez. Eso trajo, hubo unas 40 denuncias que se procesaron todas y después, en el teléfono no han caído denuncias, ha habido alguna esporádica de personas que han ido a hacer denuncias, en general todas referidas a temas del pasado, no a temas actuales. Uh-huh. Si lo hubiera actuales, por supuesto se hace la denuncia policial, penal, etcétera. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Que hubo un sacerdote preso por ese motivo.
Para el que no lo sabe, el número es el 095-382-465. Sí. 095-382-465.
¿Corre riesgo de extinción la Iglesia en tanto no hay renovación generacional? Uno ve que hay menos gente que quiere ser cura y menos feligreses a veces se ve en las iglesias, por lo menos las de la zona central. Usted decía que en las afueras de Montevideo es distinto. ¿Cómo está la renovación de la Iglesia?
Bueno, la Iglesia
en términos generales, ¿no?
Por un tema de fe, yo digo, la Iglesia no se extingue porque Jesucristo prometió que hasta el final estará presente la Iglesia. Del punto de vista de los lugares o los países, también el mundo, yo estuve en el Sínodo de Obispos en octubre, escuchando obispos de iglesias como Vietnam, Corea del Sur, la India, que tiene un florecimiento vocacional impresionante. Es cierto que en los países del occidente hay una disminución drástica, ni que decir en países como Canadá, Holanda, Bélgica. En países como el Uruguay, nosotros nunca fuimos muchos. El tema es que hay vitalidad, yo digo, hay mucha vitalidad, si bien vamos o ya somos una expresión más pequeña que lo que fuimos hace 40 años, 100 años. Y a mí, obviamente, querría que fuéramos más, no por el hecho de que el club esté lleno de gente, sino que a más le llegue el anuncio de Jesucristo Salvador. pero los que hoy están en la Iglesia Católica tienen una fuerza y una vitalidad muy grande. Es decir, vamos hacia una iglesia más pequeña, pero la idea es que sea una iglesia vital, llena de energía, capaz de anunciar y de ser fermento en la masa.
Pero es una iglesia que se sustenta en la zona de la costa, ¿podés la sensación que la periferia, los evangélicos, brotan, las propuestas evangélicas brotan con mucho más fuerza, ¿no?
En este momento, en Montevideo, es cierto que en la costa y en el Prado, clase media y alta, digamos así, la iglesia está mucho más vital que en zonas populares, donde hay muchas obras sociales, pero donde la respuesta religiosa no es igual. ¿Allí es que florezcan los evangélicos? No, yo creo que sí hay una presencia evangélica fuerte, pero las iglesias evangélicas son muy diversas. Entonces hay mucha gente que hace como una recorrida por las iglesias en los barrios populares. Es decir, no es que pertenezca tanto a una, sino que recorre. Nosotros, Iglesia Católica, estamos buscando el modo. Sin duda hay un tema de lenguaje, de tipo de celebración, que tenemos que renovarnos, y hay experiencias muy buenas que se están dando ahora en Montevideo, en barrios populares distintos, de parroquias muy vivas, capillas muy vivas.
Sturla, estamos ya prácticamente transitando la campaña, más allá de que el 2019 va a ser un año electoral. ¿Cómo se lleva la Iglesia Católica Uruguaya con la política, con los partidos? ¿Cómo se lleva Sturla con el gobierno, con el presidente Vázquez, por ejemplo? ¿Cuál es el relacionamiento?
La Iglesia uruguaya está imbuida de ese espíritu plural, democrático y laico, en el buen sentido que tiene el término. Es decir, nosotros sentimos con mucha fuerza y simpatía todo lo que es, por ejemplo, el votar. A mí me encanta votar y lo hago desde el 80, que fue la primera vez que voté en el plebiscito por el proyecto aquel de reforma constitucional, y lo hago siempre que puedo. Y la relación es muy buena. Yo tengo relación con políticos de todos los partidos. Algunas veces nos encontramos con algunos políticos católicos de formación católica, compartimos. Mi relación con el gobierno también es buena, digamos así. No es que haya ningún problema. Al presidente Vázquez lo he visto solamente en ocasiones de actos más bien protocolares, pero también es muy buena relación. Con el ministro del Interior, la Iglesia y el Estado están colaborando, o mejor dicho, la Iglesia está colaborando fuertemente con el Estado, con el Ministerio del Interior, en el programa Pelota al Medio a la Esperanza, que es un programa excelente del Ministerio del Interior. Digamos que hay buena relación y que la Iglesia está contenta de este periodo electoral.
Pero ese relacionamiento no lleva, por ejemplo, a que, usted lo acaba de decir, a que haya encuentros privados entre el presidente de la República y usted, que es un poco
no tuve ninguno,
referente de la Iglesia.
Ninguno todo este tiempo, solamente antes de que el presidente Vázquez asumiera, que ahí sí le pedí, tuvimos una entrevista personal, después no la he tenido.
¿Es por parte del presidente en sí? ¿Puede cambiar si de repente asume otro presidente ese relacionamiento? Bueno, ¿o la Iglesia no lo entiende necesario?
A ver, primero, yo no soy la Iglesia, ¿verdad? Es decir, yo soy el arzobispo de Montevideo. Sé que el presidente se ha reunido con la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, pero bueno, yo no he tenido así necesidad, digamos así, de tener una charla con él, y él tampoco se ve que la ha tenido de tenerla conmigo, así que punto.
La semana pasada conversamos con Pablo Bartol, el responsable de los fines aquí en los estudios, y nos anunciaba que a partir de fin de año pasaba la actividad política. ¿Cómo ve ese recambio, este pasaje de algunos actores relevantes en las obras sociales a la actividad política?
Me parece fantástico porque, bueno, yo he sido un gran promotor, he sido director de un bachillerato universitario, he tenido mucho contacto con universitarios a los que he intentado promover de que se involucren en política, en el partido que sea. Pero a mí me causa así cierto temor cuando veo que los jóvenes no se interesan en la política. Y he tratado de promover siempre jóvenes que tengan el afán de liderazgo. Este año hicimos en la Iglesia una edición uruguaya de la Academia de Líderes Católicos. Es una experiencia chilena. 24 jóvenes se integraron, y justamente es formar líderes no para la interna de la iglesia, sino formar líderes para que puedan actuar en sindicatos, en partidos, etcétera, bueno, tratando de llevar adelante una concepción católica de la vida, la doctrina social de la iglesia que se llama.
En lo que tiene que ver con el avance de la ciencia, ¿le saca espacio la fe, la ciencia?
Mire, acaban de salir que por una votación democrática de los astrofísicos del mundo se va a poner a la ley Hubble, que es la ley, digamos, de la expansión del universo, el nombre Lemaître Hubble o Hubble Lemaître. ¿Quién fue Lemaître? Un sacerdote belga que fue el que descubrió, digamos así, la ley de expansión del universo a partir de lo que irónicamente se llamó Big Bang, pero que después quedó consagrado también en la ciencia. Es decir, iglesia y ciencia no tienen problema. Es un disparate el decirlo y el que hubo allá en el siglo XVII la dificultad con Galileo. Sí, pero Galileo era un católico, amigo de los papas, que no pudo en su momento explicar suficientemente y que tuvo una oposición ridícula, de la cual la iglesia se ha, por supuesto, arrepentido, pero que murió en la fe. No hubo, nadie quemó a Galileo, por decir así, ni nada por el estilo.
¿Cómo ven situaciones desde la iglesia, Sergio? Sí. Lo que se está viviendo en Nicaragua, en Venezuela, la situación es muy complicada desde el punto de vista político, social, humanitario.
Bueno, ahí es lo que entra el tema de la dignidad de la persona humana. En Venezuela se están conculcando los derechos humanos. En Venezuela está muriendo gente de hambre. En Venezuela no hay medicamentos. En Venezuela no hay libertad. En Venezuela hay una dictadura. Eso es terrible. La iglesia en Venezuela lo está sufriendo muchísimo. Las iglesias del continente hemos tratado de ayudar, sobre todo a través de la iglesia colombiana, a Venezuela. Acá en Montevideo recibimos muchos venezolanos. Yo en la catedral celebro misa y recibo venezolanos que lloran, lloran pensando en las familias que han dejado en su país. Una situación tremenda. Y en Nicaragua sabemos que la iglesia está, digamos, acompañando a ese pueblo que sufre otra dictadura terrible y tratando de que se pueda cambiar la situación.
¿Y cómo, perdón, y termino con esto, cómo ve en Cuba la evolución de la relación Estado con la Iglesia?
En Cuba ha habido una evolución positiva desde el año 98, cuando Juan Pablo II visitó Cuba, pero la situación de Cuba, si bien es estable, es una situación también dramática, y no solamente falta libertad, sino que también falta alimento, hay un racionamiento de la comida. Está todo el tema de la prostitución que ha florecido, el tema de la diferencia entre los que van a pueden tener un trabajo en hoteles, etcétera, y los otros. Es una situación dramática. Lo que pasa es que los cubanos, aparte, tienen mucho miedo de hablar. Yo estuve ahora también con una persona, vamos a decir así, para no dar más datos, cubana en el sínodo, y bueno, el miedo a hablar es tremendo, ¿no? Entonces, ellos se cuidan incluso cuando salen fuera, porque después hay represalias.
Sturla, no nos queda mucho tiempo, pero hay temas que le preocupan o le interesan a los uruguayos, y volviendo a este clima preelectoral, a veces la opinión o la visión que tiene usted o la Iglesia Católica, que debe haber diferentes opiniones, pero le pido la suya. El tema de la seguridad, por ejemplo.
Bien, los obispos publicamos un documento este año sobre la fragmentación social, que fue bastante polémico y que eso llevó también a que muchos lo leyeran, que creo que es muy bueno porque presenta una visión más global. Es decir, la seguridad obviamente está unido a un tema más profundo de orden social. Obviamente que tiene que haber una parte de represión del delito, eso es evidente, pero hay que ir también a las causas más sociales que llevan a estas situaciones que nos afectan a todos. Y las iglesias son, digamos, un objeto deseado donde si uno no está cuidándose, la roban lo que haya.
A propósito de esto, yo leía, creo que fue a última hora de ayer, ¿no?, una posición bastante firme del Papa, de Francisco, respecto a la postura de la ministra Burlich, ¿no?, en cuanto a la represión, hablando de los excesos policiales también, ¿no? O sea, con opiniones jugadas. ¿Usted qué entiende en ese tema acá en nuestro país? El tema de que tan cuestionado es, el tema de represión, un poco más de represión, un poco más de educación. ¿Cómo ve la salida?
Obviamente que el tema clave es la educación. Uh-huh. Eso no tengo la menor duda que el tema clave es la educación. Pero también hay intereses muy fuertes económicos. El narcotráfico ha cambiado la fisonomía en parte del Uruguay, ni que decir en otros países, pero en los barrios nuestros populares el tema narcotráfico es terrible, lo hemos visto este año con las cosas que han pasado. O sea, y ahí no es solo con educación, es decir, ahí obviamente hay una parte de inteligencia, de represión, la palabra represión es fea, llamémosle como le llamemos, pero que tiene que ser más eficaz y que ha habido avances, me parece, interesantes este año. Pensemos el tema de las casas en Casavalle, que la gente iba y decía váyanse, claro, en media hora. Bueno, al menos ahí ha habido una reacción, creo, buena de parte de la policía.
Esturla, dos sencillitas para el final. El tema del celibato, ¿se puede rediscutir en la iglesia? ¿Se puede abrir la discusión? ¿Y el rol de la mujer en la iglesia?
Bueno, el tema del celibato de los sacerdotes es un tema propio de la iglesia de tradición latina, por decir así, es decir, que en la iglesia católica hay también sacerdotes, o se ordena también sacerdotes a hombres casados en la parte oriental, y ahora también algunos anglicanos que vuelven a la iglesia católica. Es un tema que puede ser discutido, por supuesto, pero no hay ninguna mira cercana de que el tema esté en discusión global, por decirlo así. Y aparte, acá hay siempre una confusión que yo la quiero aclarar desde el vamos. Si hay un cambio, el cambio no es que los curas se casen. El cambio sería que se ordene sacerdote a hombres casados, que es una diferencia importante.
Y respecto al rol de la mujer
bueno, ahí sacerdote, la iglesia tiene que avanzar muchísimo en muchos aspectos, en muchos campos, tiene que ver un avance. Yo participé en marzo en un encuentro en el Vaticano sobre el rol de la mujer en la iglesia en América Latina. Había como 20 mujeres, éramos 15 obispos, mujeres estupendas, doctoras, etcétera, en historia. Había dos uruguayas muy, muy buenas, una doctora Ana Videgain y quién era la otra uruguaya, ahora se me fue el nombre, pero bien, fue una participación excelente. El sacerdocio femenino es otra cosa. Es decir, la Iglesia ha dicho que no, Juan Pablo II lo ha dicho y lo han sostenido también Benedicto y Francisco, porque está unido a una elección que hizo Jesucristo, del cual la Iglesia no se sienta que pueda apartarse. Otra cosa es, sin duda, que el rol de la mujer en la Iglesia tiene que cambiar, y en eso creo que se está trabajando.
Y le agradecemos al Cardenal Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido un gusto, ¿eh?
Bueno, un gusto. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad.
Sí. Gracias.